periodístico de La Nueva Mañana. Por Uniradio, 89.1 FM.
Es momento de abrir, como cada lunes, ya es una tradición aquí en Uniradio, el espacio de ciencias políticas para analizar algunos temas de actualidad nacional e internacional, como es el caso del día de hoy, viendo lo que va a ser las elecciones de Estados Unidos. Faltan alrededor de una semana para que se dé ese super martes de votación el día 6 de noviembre. Y ya lo recibimos para eso, obviamente, a Mauro Casas y a Tamara para comentarnos un poco de el sistema político en Estados Unidos, un poco de historia, un poco de contexto, cómo es la participación de la ciudadanía también, porque el lunes que viene vamos a estar hablando de post-elecciones.
Exacto.
Vamos a estar analizando un poco los resultados y otros aspectos que tienen que ver con este evento del martes 6 de noviembre. Bienvenidos y buenos días, por supuesto, bienvenidos a la Radio de la Universidad en este espacio de ciencias políticas, como cada lunes.
Bueno, un placer, como siempre, estar acá con ustedes y con la audiencia. Y bueno, como hicimos Chávez hace unas semanas, es una de cal y una de arena. Vamos a hablar un poco del sistema político norteamericano. En el programa anterior que tuvimos nosotros de Te Digo la Otra, el programa que hacemos allá en Ciudad de la Costa los días domingos, hicimos un repaso bastante importante sobre varios puntos de la política norteamericana y queríamos aquí tirar algunas cosas más centrales de eso que conversamos, ¿no?
Sí, buenos días. La idea es un poco hablar de la historia un poco política de Estados Unidos y bueno, y qué factores hacen que tenga las características que tiene hoy la elección en Estados Unidos y cómo se maneja el tema político.
Nos interesa de repente arrancar con algunas bases que son un poco históricas y sociológicas, pero bien sencillo, digamos. Estados Unidos es la primera democracia del mundo y bueno, y la única democracia del mundo que no ha sufrido interrupciones, que ha sido democracia de continuo desde el año 1776 hasta ahora, ¿no? Desde la revolución hasta ahora. Y hay ciertos rasgos de la sociedad norteamericana, de esa sociedad del siglo XVIII, que explica por qué esa democracia ha funcionado donde otras han fallado. Y bueno, ni que hablar que siempre ahí los factores explicativos son múltiples, pero a nosotros nos interesa marcar algunos que tal vez no sean las claves explicativas, pero sí son interesantes de conversar. Por ejemplo, algo que encontró un intelectual muy importante de la ciencia política que se llama Alexis de Tocqueville, un filósofo francés que vivió en los Estados Unidos, escapado de la Revolución Francesa, escapado un monárquico de lo que él consideraba los horrores de la Revolución Francesa, fue a los Estados Unidos y vio que allí algo que él en Europa creía imposible podía funcionar. Y bueno, y eso no era porque sí. Tocqueville es el padre de lo que nosotros llamamos el culturalismo, las teorías que explican el funcionamiento de la democracia a partir de la cultura de las sociedades, ¿no? ¿Qué es lo que vio Tocqueville cuando estuvo allí en Estados Unidos?
Sí, vio, principalmente lo que vio es un cambio, ciertas características en la sociedad norteamericana que le llamaron totalmente la atención y contrarias a lo que se daba en Europa, ¿verdad? En primer lugar, hay como una frase bastante, una anécdota que él siempre contaba, y es que en Estados Unidos él lo que veía era que los sirvientes miraban a los ojos a sus patrones o a las personas de clases más altas. Y eso él lo veía como un aspecto, bueno, sumamente importante y central, digamos, en el tema de esta democracia, ¿verdad? ¿Y por qué era? Porque se consideraba aquel sirviente, él consideraba que era igual a aquella persona que lo estaba contratando, muchas veces eran esclavos, ¿verdad?, de esos patrones. Al mirarse con los mismos ojos se consideraban iguales y por ende, bueno, esa creencia de que todos somos iguales, todos podemos avanzar, esa persona que era sirviente podía avanzar y evolucionar, digamos, y desarrollarse socialmente a lo largo de los años.
Eso tenía que ver con que en Estados Unidos no estaban implantadas los sistemas de castas y sistemas de estamentos sociales como en la vieja Europa, ¿no? Si bien existían obviamente las clases sociales en sentido económico, es obvio que había personas que acumulaban riqueza y otras que no, no existían esas diferencias en términos de estatus social tan fuertes como se veía en Europa. Otra cosa que era central que percibió Tocqueville era el grado de asociatividad que tenían los norteamericanos. Todos los ciudadanos participaban de diversas actividades sociales en términos términos locales, digamos. Todos pertenecían a asociaciones de su ciudad y de su localidad. Y eso les hacía tener un fuerte sentido de pertenencia comunitaria, que hacía también posible discutir los asuntos comunes desde un lugar más de concordia y de buscar soluciones en común. Otro intelectual que le dedicó mucha reflexión a la democracia norteamericana fue Max Weber. Uh-huh. Un politólogo que, bueno, es de todo, pues nosotros lo
decimos politólogo sociólogo,
de atrevidos porque nos lo apropiamos, Weber, que es padre de la ciencia política. Weber notó que en Estados Unidos funcionaba lo que él llamaba la ética protestante y el espíritu del capitalismo. ¿Eso qué quería decir? Que los norteamericanos, al ser descendientes de protestantes eran cristianos no católicos, después de la reforma de Lutero y Calvino, tenían una percepción distinta sobre el lucro y sobre la actividad económica. ¿Cuál es la diferencia básica entre católicos y protestantes en ese sentido? Que los católicos sienten culpa de ser ricos. Digamos, básicamente, para un católico la vida de ultratumba, la vida del más allá, es donde se va a ver si Dios lo tenía bien considerado o no. Pero para un protestante, la forma de ganarse el cielo era justamente haciendo riqueza. Porque cuanto mejor te iba en la vida terrena, eso quería decir que Dios estaba contigo y que también te iba a ir bien en el más allá. Por eso Weber hace una crítica muy dura del marxismo porque da una explicación opuesta. Dice, no es que la democracia funciona por las bases económicas de la sociedad, sino que es al revés. El desarrollo capitalista económico depende de la cultura dominante y de la religión dominante. Por ser protestantes, lograban un desarrollo económico distinto. Y bueno, y si uno puede compartir o tener matices, sin duda que es una dimensión relevante de esa sociedad, ¿no? Así que bueno, terminamos con la introducción sociológica porque lo hacemos bastante mal, así que no lo robemos, cancha a otros colegas.
Claro, de todas formas, vale aclarar que todas estas características hacen a lo que es la democracia hoy en Estados Unidos, ¿verdad? Sí. La democracia, bueno, se queda fija mediante una constitución que es aprobada en 1787, que es una de las constituciones, si no la más corta y pequeña, digamos, que tienen los países, ¿verdad? Uh-huh. ¿Por qué? Porque es una constitución que tiene 7 artículos donde se especifica el régimen presidencialista, la composición del poder legislativo, pero en todo lo otra materia de leyes, digamos, se le dejaba libertad a los estados para legislar. Entonces, ¿esto qué significa? Que hay un montón de aspectos que afectan cotidianamente a la vida de la sociedad norteamericana, que son legislados de forma estadual. Entonces, hoy en día por eso se habla tanto a veces de que, bueno, que la pena de muerte, que el aborto, esto todo varía según los estados, ¿verdad?
Sí, lo que sí existen son enmiendas a la Constitución, que ha habido 27 durante la historia, que las enmiendas generalmente han ido en el sentido de regular derechos, digamos, de ampliar las bases de derechos de esa sociedad. Las enmiendas más importantes, por lo menos las que uno más recuerda, son las que tienen que ver con el voto de las personas afrodescendientes y, bueno, y con el voto de la mujer, y van por ese sentido, ¿no? Pero sigue siendo, digamos, un sistema, el sistema, si se quiere, federal, que mejor funciona en el mundo, porque permite un país tan grande, con tantos estados, que se mantenga unido a partir del grado de autonomía importante que tienen los estados, ¿no? Lo cual se ve reflejado en el régimen de gobierno y en el sistema electoral. El régimen de gobierno norteamericano fue la primera democracia, fue el primer presidencialismo del mundo, ¿no? Ah. Y no solo que es el primero, sino que se considera que es uno de los que funciona mejor. Se lo compara siempre con América Latina porque presidencialismos hay acá. En Europa generalmente hay parlamentarismos.
Exacto.
Pero ¿por qué se considera que funciona bien el presidencialismo norteamericano? Porque es un presidencialismo que le da muy pocos poderes institucionales al presidente. Lo opuesto a lo que uno podía pensar. Se dice muy comúnmente, la gente repite que el presidente norteamericano es el hombre más poderoso del mundo. Sí. Bueno, yo no creo que eso sea así.
Sí,
y evidentemente el presidente norteamericano es uno de los presidentes que tiene que estar sometido a más negociación y más constreñido en sus capacidades de gobernar del planeta. ¿Por qué? Porque sin duda que el Congreso norteamericano es el Congreso más poderoso del mundo. Es un Congreso al cual el presidente no le puede imponer agenda, algo que a la gente le va a sonar raro, pero que el presidente no puede enviar proyectos de ley. No existe.
Ajá.
Eso, el Poder Ejecutivo no tiene capacidad de enviar proyectos de ley, tiene que convencer a sus diputados de que se los lleven y que los defiendan en nombre del presidente. Otro punto clave, el presidente tiene un poder de veto que es muy muy débil. ¿Por qué? Porque puede vetar leyes enteras y no puede vetar artículos. Y eso a priori puede sonar un contrasentido, decir, bueno, puede votar porque uno diría, el sentido común nos dice, si puedo votar una ley, puedo vetar una ley entera, tengo más poder. Pero es al revés, porque políticamente es mucho más rentable poder hacer como un bisturí, o sea, meterle bisturí a la ley y sacar palabras que no me gustan, capítulos que no me gustan, artículos que no me gustan. Si tengo que vetar
modificarlas una, también, exacto, ¿no? Volver a llevarlas al Parlamento para que te voten un cambio.
Si tengo que vetar una ley entera es un costo político enorme y me echo a todo el Parlamento en contra. Otras cosas que el presidente no puede hacer en Estados Unidos, tampoco tiene ninguna capacidad, bueno, ni que hablar ni de disolver el Congreso, ni nada que se le parezca, que todos los presidencialismos siempre tienen alguna cláusula que le permite en ciertas condiciones convocar elecciones o algo por el estilo. En Estados Unidos no se puede. Y no solo contra el Congreso tiene que lidiar el presidente, tiene que lidiar con una Suprema Corte de Justicia que es muy independiente respecto al Poder Ejecutivo. Generalmente el Poder Ejecutivo puede nombrar algún miembro de la Corte con el aval del Congreso, pero que tienden a ser muy estables en su composición y que han sido grandes resistentes a políticas de los diferentes gobiernos.
Y ni que hablar también de las Fuerzas Armadas en Estados uh-huh. Unidos, las Fuerzas Armadas y la CIA, nada más y nada menos, no están bajo el control del presidente. Y esto que significa también, que es lo que pasa mucho en la CIA, y es que todos los presidentes son investigados, todos, se conoce absolutamente todo sobre la vida de los presidentes, y los estudia la CIA.
Sí, formalmente se puede decir que sí, que la Agencia Central de Inteligencia está bajo control de la presidencia de la presidencia de los Estados Unidos, pero eso no funciona de esa manera, digamos, son agencias con un grado de autonomía y de poder
¿Nos
tremendo.
¿Controla el Congreso en ese
no,
caso?
No, para nada, el Congreso no. Puede, recibe informes anuales de lo que hace la CIA, pero que es absolutamente marginal lo que pueden controlar. La CIA y el Departamento de Estado básicamente no los controla nadie.
Bien.
Y otro punto clave, el lobby, la palabra lobby, que es tan conocida, que es estás haciendo lobby en tal lado. El lobby que surge en Estados Unidos quiere decir que todos los grupos económicos, corporativos más importantes tienen un recinto físico en el cual se van a negociar con los congresistas en los Estados Unidos. Unas oficinas a las cuales se sienta a negociar. Entonces también eso le marca la agenda al presidente. El presidente no puede pasar por encima de esas negociaciones entre congresistas y los grupos económicos dominantes. Así que bueno, esto es como un gran matiz de lo que uno piensa sobre el presidente norteamericano. Sí. Que también otra cosa clave es cómo ese presidente es electo, ¿no?
Exactamente, es electo de forma indirecta, y es electo de forma indirecta. Repasemos, se vota la presidencia, digamos, se va votando de forma indirecta por Estado. Entonces, ¿qué se elige? No se elige directamente al presidente, se elige a congresistas que en el Congreso van a votar
colegios
al presidente.
Colegios electorales,
perdóname. Y entonces, bueno, ¿qué pasa? El presidente no es electo de forma indirecta. Por eso también toda la previa a que, bueno, Obama evidentemente iba a ser candidato natural, ahora vamos a ver por qué, pero en el caso de los republicanos hubo mucha vuelta, porque también se negocia en la interna del partido quién se va a llevar adelante, porque el presidente no elige al presidente, sino elige al colegio electoral, que es quien va a decidir quién va a ser el presidente, ¿verdad?
¿Y los estados allí tienen diferente peso o todos tienen la misma cantidad de votos?
No. Cada colegio electoral tiene un porcentaje, una cantidad de colegiales distintos. Sí. Y bueno, de todos modos, está pensado como es un sistema federal para atenuar las diferencias, digamos. No es proporcional puro, porque si fuera proporcional puro, por ejemplo, Nueva York o California elegirían mucho más representantes que, por ejemplo, que estados muy marginales como Alaska. Pero si bien se tiende a haber algo de proporcionalidad, esa proporcionalidad está atenuada para que cada estado tenga un peso importante en la composición, ¿no? Pero del sistema electoral no hablemos mucho más porque es aburrido. Es solamente,
Un tema más es que es bastante relevante, y es que al principio de la legislación, es otra modificación que se le hace a la Constitución, es el hecho de que antes podían ser reelectos indefinidamente los presidentes. De hecho pasó, Roosevelt fue presidente 4 veces, ahora lo vamos a ver más cuando hagamos un pequeño recorrido, pero esto se modifica cuando Roosevelt culmina sus 4 periodos de presidencia. Esto se modifica y puede ser reelecto únicamente una segunda oportunidad, ¿verdad? Esto y esto no es menor. ¿Por qué? Porque la mayoría o casi todos los presidentes de los Estados Unidos son reelectos. Obama va por la reelección, recordemos Bill Clinton tuvo 2 periodos, Bush también. Únicamente son 4 casos en la historia de Estados Unidos que no no, de presidentes que no han sido reelectos de forma inmediata. Que bien, recordando los que los de la historia más inmediata es Bush padre, y Carter, Jimmy Carter tampoco. Bien.
Claro, y lo último del sistema electoral es el tema de las elecciones legislativas de mitad de periodo, digamos. Los presidentes a la vez se elige, se vota por presidente y se vota representantes, se vota los senadores y diputados de cada estado, ¿no? Pero el congressman, el senador, es un senador por estado. Pero hay una cosa que es clave, que es que los estados vuelven a votar por sus representantes a mitad de periodo, los 2 años. Entonces eso hace que generalmente, y ocurre casi siempre, los presidentes se queden sin mayoría parlamentaria a mitad de periodo. Porque la gente siempre, depende cómo le van los primeros 100 días, que es algo muy importante que los yanquis siempre repiten, los 100 días de gobierno, si en esos 100 días no satisface mucho las expectativas, generalmente tiende a perder en las elecciones de mitad de periodo, parte de su bancada y quedar en minoría. Pero eso en Estados Unidos no es algo grave como sucede en América Latina cuando eso pasa, que es muy traumático. Sí. ¿Por qué? Porque el presidente no tiene dispositivos para influenciar en el Parlamento, entonces no le queda otra que negociar y negociar y negociar y negociar voto a voto.
Así también, haya mayoría si no haya, ¿verdad?
También ¿por qué? Porque los partidos en Estados Unidos, y ya nos metemos en este tema, son partidos que, si bien son partidos que existen hace más de prácticamente 2 siglos o siglo y medio, son partidos que no tienen prácticamente disciplina parlamentaria. Eso que a nosotros nos parece un horror cuando un diputado o un senador vota en contra de la mayoría del partido, en Estados Unidos es lo más común. ¿Por qué? Porque se logra el voto 1-1. Vos tenés que convencer a cada senador de cada estado de que te lleve la legislación, más allá de que sea demócrata o republicano. Eso tiene que ver con el hecho de que los demócratas y republicanos tampoco tienen unas ideologías tan lejanas, y ocurre muchas veces que hay legisladores demócratas que piensan más como republicanos y legisladores republicanos que piensan más como demócratas. Pero en definitiva, para que se entienda un poco eso, ¿cómo piensa un demócrata y cómo piensa un republicano en Estados Unidos?
Bien, otro aspectito que quería decir antes de empezar este recorrido. El voto en Estados Unidos está habilitado, es universal a partir de los 18 años, pero tiene que registrarse en un, hay un registro de votantes, digamos, y esto también desestimula muchísimo a que la gente...
A pesar de que el voto es voluntario, no es obligatorio.
Es voluntario, no es obligatorio, y además tenés que registrarte. Entonces esto desincentiva bastante a los norteamericanos a que vayan a las urnas, ¿verdad? Bien. Pero siguiendo un poquito lo que decía Mauro, de hecho, sí, hay una. Si bien en nuestra cabeza existe esa idea de que los demócratas están como son un poco más progresistas, por así decirlo, que.
Liberals.
Liberals. Claro, porque hay que entender algo también que ocurre en Estados Unidos. En Estados Unidos no se dice progresista o liberal o neoliberal, sino que a la hora de hablar un poco de tendencias ideológicas, por así decirlo, los republicanos o la gente de derecha se la asocia más con los conservadores, ¿sí? Y los aquellas personas más de centroizquierda, por así decirlo, o los demócratas se los asocia con los liberales, porque son liberales en el sentido de la libertad del individuo, en un montón de leyes que van por ese lado, ¿verdad? Pero no tanto en el tema de...
económico.
Claro, exactamente, sino que tiene que ver más generalmente con temas de libertades individuales y demás.
¿Y cómo se han posicionado estos partidos históricamente, este partido demócrata y este partido republicano que existen desde fines de los años 1700 en Estados Unidos? Bueno, en un principio, digamos, los partidos no tenían demasiadas diferencias ideológicas porque uno de los partidos surgió del otro. Le decía Tamar antes que no me acordaba cuál había surgido de cuál. Creo que primero se fundó el Partido Demócrata y luego de algunas décadas hubo una salida del Partido Demócrata, que fue el Partido Whig, que terminó siendo el Partido Republicano. Pero si alguien lo Wikipedia y es al revés, es lo mismo pero al revés, ¿no? Pero bueno, cuando en ese momento...
Lo importante que era un partido que se fraccionó.
Exactamente. En ese momento, digamos, las diferencias obviamente no eran muy grandes. Tenían más que ver con los distintos padres de los padres de la patria, como le llaman los yanquis, que bueno, algunos tenían una línea que se decía más jeffersoniana, seguían a la línea de Thomas Jefferson, y otros más madisoniana, ¿no? De Madison. Uh-huh. Bueno, pero ¿cuándo empiezan a agarrar contenido ideológico, los partidos, contenido fuerte que los diferencia políticamente? Con la presidencia de Abraham Lincoln. Uh-huh. Lincoln, que fue electo presidente por el Partido Republicano, emprende una lucha muy importante por los derechos de la población afrodescendiente, de los esclavos en Estados Unidos, a favor de la abolición.
Exacto.
Lincoln tenía su base de apoyo fuerte en los estados. En ese momento Estados Unidos, no piensen en Estados Unidos, piensen en las colonias del este, de la costa este. O sea, Estados Unidos era lo que hoy sería Filadelfia, Nueva York, Massachusetts, Washington, ese pedazo, ¿no? Y los estados del sur.
Hasta Florida, exacto.
Sí, los estados del sur. Entonces, cuando Lincoln la emprende con esta política apoyado por los estados del norte, se gana el odio acérrimo de los que eran los esclavistas del sur. ¿Por qué? Porque en el sur la economía, el producto de exportación era el algodón, y bueno, y en los plantíos de algodón, como cualquiera sabe que haya visto alguna película, trabajaban esclavos, ¿no? Esclavos en condiciones de esclavos, digo, no hay mucho para decir. Sí. Esos votantes del sur, quienes votaban eran los blancos, los estancieros, esos dueños de los ranchos, se la emprendieron contra Lincoln y su política abolicionista, ¿no? Mm. Y tan así fue que la emprendieron que surgió la guerra civil, la guerra de secesión. ¿Qué quiere decir secesión? Los blancos del sur quisieron separarse de los Estados Unidos, irse de la Confederación y formar un estado aparte. Pero como eso no estaba previsto en la Constitución, Lincoln lo declaró ilegal y entraron en guerra.
Exacto.
Pero el tema no era solo por derechos civiles, era un tema económico, básicamente. ¿Por qué? Porque en el sur...
De modelo económico.
De modelo económico. Exacto. En el sur lo que querían era un modelo ultraliberal, parecido al que existía en América Latina, por decir una manera, que era de economía extractivista, digamos. No tener ninguna traba para exportar sus materias primas a Europa. Querían poder vender el algodón a Inglaterra y que nadie les cobrara impuestos por eso, básicamente. Mientras que en el norte existía una industria incipiente de manufacturas que quería una economía protegida para poder mantener esa industria viva, ¿no? Bueno, eso es el origen de la guerra. Una guerra que terminan ganando los estados del norte, fortaleciendo al presidente Lincoln, y que llevaría a que los republicanos, en ese momento, como uno puede ver, los republicanos eran bastante más simpáticos que los demócratas, nos pueden caer, ¿no? Y esos republicanos terminarían siendo gobierno durante muchas décadas. Tendrían el predominio del gobierno de los Estados Unidos, básicamente hasta la crisis del 29. En el medio alternó algún gobierno demócrata, pero siempre el peso grande lo tienen los republicanos. Un presidente muy importante ahí que también expandió los derechos civiles fue Theodore Roosevelt. A principios del siglo XX, un Roosevelt que su política exterior era una bestia, porque era el que tenía la teoría del Big Stick, del gran garrote, que los Estados Unidos tenían que ir con un gran garrote a negociar con el resto del mundo, y la teoría del patio trasero, que América Latina, o sea, bancó todas las dictaduras latinoamericanas de ese momento, pero que para adentro fue un tipo que controló mucho a las grandes corporaciones, que le puso y que le dio bastantes beneficios sociales a las clases más bajas. Entonces, todo este predominio republicano se extendería hasta la presidencia de Hoover, que fue el último presidente republicano que se comió la crisis del 29 y con eso salió del gobierno,
bueno,
¿no?
Sí, definitivamente. Bueno, todos conocen la crisis del 29, las tasas de desempleo y demás, y la falta de reacción por parte del Estado en apoyo de esas personas desempleadas va a hacer que, bueno, que vuelvan a ganar los demócratas, esta vez de mano de Franklin Delano Roosevelt, que es bastante conocido por el denominado New Deal, el nuevo trato que realiza. ¿De qué se trataba este New Deal? Bueno, es un él arranca con toda una política muy intervencionista para lo que era Estados Unidos en la economía, tratando, bueno, en primer lugar imponiendo un salario mínimo, haciendo, aumentando como tasas de apoyo, subsidios a aquellas personas que se encontraban desempleadas, y también por hacer crecer un montón de empresas estatales que hicieran obras públicas que generaban muchísimo dinero y que también contrataban mucha mano de obra y generaban mucha mano de obra para esto. Entonces hay un cambio brutal desde el lado de Roosevelt en fortalecer al Estado para que el Estado brinde apoyo y ayuda en estos momentos de crisis económica. ¿Qué ocurre? Bueno, toda esta política que lleva adelante Roosevelt tiene una oposición muy férrea por parte de los republicanos, y ahí es que se da un poco vuelta a la tortilla. ¿En qué sentido? Roosevelt defiende todo un montón de políticas intervencionistas en materia económica y también de apoyo a las clases sociales más bajas en aquel momento, a los cuales los republicanos se empiezan a oponer. Entonces aquí como que empieza a jugar un poco, se empieza a cambiar un poco los roles que tenían los republicanos y los demócratas, pasando a ser como un poco más liberales, pero más conservadores, digamos, los republicanos. Roosevelt evidentemente tiene una presidencia que es sumamente exitosa, digamos.
Además de que fue el héroe de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Exacto. El presidente que derrotó a los nazis, digo, para el mundo de izquierda fue Stalin.
Que intervino en la Segunda Guerra Mundial.
Exactamente. Y llevó el triunfo de los Estados Unidos ahí. Y Truman me estoy adelantando. Roosevelt muere enseguida de haber ganado su cuarta presidencia y asume el gobierno Harry Truman, que era otro demócrata, que a Truman no le va tan bien como a Roosevelt. Truman tuvo que lidiar con todas las consecuencias de la Segunda Guerra Mundial, tuvo que hacer el plan Marshall, al tratar de ayudar a Europa para salir, tuvo que lidiar con el estalinismo y Truman no fue un presidente muy popular. Quien logra posteriormente volver a la presidencia, de todos modos Truman logra completar sus dos periodos de mandato como todos los presidentes,
cumpliendo con esa regla.
Con la regla. Quien trae de vuelta del llano a los republicanos, los trae de vuelta al gobierno, fue Eisenhower, que había sido un general un general muy, muy reconocido en la Segunda Guerra, que también aplicó políticas de tipo muy de corte muy ortodoxo y bastante de derecha. Pero se le venían encima los años 60 a los Estados Unidos, ¿no?
Exactamente, y allí vuelven a ganar los demócratas. En este momento gana Kennedy, bueno, bastante como conocido.
La ebullición de la izquierda en el mundo se representó en Estados Unidos a través de Kennedy, ¿no? El mayo francés, todo eso, bueno, en Estados Unidos
fue Kennedy.
Más lavado, ¿no?
Bien, pero Kennedy lo que impulsa desde los demócratas, lo cual acentúa un poquito más todo este camino que venía realizando Roosevelt, es más que nada todas aquellas políticas contra el racismo. En aquel momento, bueno, empezaron unos movimientos por parte de afroamericanos que ya estaban empezando a movilizarse para tener derechos como ciudadanos, y bueno, Kennedy se afilia mucho con los movimientos de negros allí en Estados Unidos, y especialmente tiene, bueno, con Martin Luther King tienen una relación como muy positiva y demás, hasta que, bueno, Kennedy termina muy bien, claro. Y bueno, es asesinado en 1963, y siguiendo la presidencia Johnson, que era el vicepresidente, creo que fue el segundo, son los únicos dos casos, Kennedy y Nixon, donde el vicepresidente toma la presidencia.
Sí, el caso de Lyndon Johnson incluso fue más a la izquierda que Kennedy, si se quiere, porque estableció una política de combate a la pobreza, algo que en Estados Unidos nunca había existido, una política fuerte de subsidios que no tenían que ver con la crisis, sino con ayuda social, todo lo que se habla del servicio social, la asistencia social, le implementó Lyndon Johnson. De todos modos, el candidato siguiente, demócrata Johnson, se tuvo que topar con un Richard Nixon que venía en ascenso, una figura republicana muy importante, que había sido, creo que, vicepresidente de Eisenhower. Sí. Nixon le gana la presidencia, ya se estaba terminando esa primavera de los 60 y entrábamos en los años en los años 70 de la mano de Richard Nixon, que fue un presidente que en su primera gestión fue muy popular y una primera gestión muy exitosa, que incluso tuvo que ver con, si no me equivoco, con la guerra de Vietnam. ¿No fue el presidente que logró finalizar la guerra de Vietnam, Nixon? ¿Fue Nixon o Reagan? Ahora,
Fue Nixon.
Nixon logró eso, logró sacar a los Estados Unidos de la guerra de Vietnam, que bueno, que para los yanquis era todo un tema, que se llevó ese galardón. Pero bueno, el escándalo de Watergate lo sacó del ruedo político, lo hizo renunciar a la presidencia, asumiendo el gobierno Gerald Ford, que era un tipo bastante pacato, que no le podía ganar las elecciones a nadie, ¿no? Así que enseguida Gerald Ford tiene que ir a las elecciones contra un Jimmy Carter, también en ascenso, figura política demócrata, un tipo muy joven, muy
conciliador,
que logra ser presidente.
Exactamente, pero bueno, Carter, como habíamos dicho, es uno de los pocos presidentes norteamericanos que no logran la reelección, y bueno, esto viene también un poco por la política exterior que Jimmy Carter propone, que es una política como muy pacifista, digamos, para lo que venía
dándose. No era para tiempos de la Guerra Fría.
Exactamente, para lo que venía dándose, bueno, hablábamos de Nixon, de Ford, y bastante bien, mal en realidad, recordados por los latinoamericanos, por toda esa política bastante fuerte que tenía Estados Unidos, y bueno, Carter como que viene a tratar de conciliar un poco y demás, y bueno, no tiene mucho éxito porque los norteamericanos no tenía muchas ganas de calmar la situación.
No, aparte Carter le retira el apoyo a las dictaduras del continente latinoamericano, dictaduras que habían sido todas bancadas y avaladas, en un principio por el propio Kennedy con la Alianza para el Progreso y luego por Richard Nixon, sin duda, ¿no? Jimmy Carter, bueno, le corta los víveres a todas las dictaduras y tiende puentes con la Unión Soviética, con los chinos. Fue un presidente muy, en ese sentido, para nosotros también nos puede parecer simpático, pero para los norteamericanos un presidente muy blando, muy blando. Que terminan perdiendo las elecciones con una anécdota que les contaba el otro día, las chiquilinas, que era la anécdota del conejo. Que es una anécdota que, para el que tenga una computadora enfrente, la Wikipedia, el conejo y Jimmy Carter, que básicamente era que Jimmy Carter un día fue a pescar al río. Ajá. Y le agarró el anzuelo un conejo de río, que son unos bichos grandes, no es un conejito, un conejo de tamaño considerable, y lo volteó del barco. Ajá. Lo tiró. Entonces la prensa se hizo la comidilla con eso. Dijo, mire, un presidente que no puede con un conejo va a poder dirigir los Estados Unidos. Pero vos sabés que con eso lo mataron en las elecciones, lo hundieron.
Más en Estados Unidos, donde ese tipo de cosas la fortaleza del presidente.
Y contra quién tuvo que competir, también contra otro candidato que era muy fuerte republicano, como fue Ronald Reagan.
¿Qué nene?
¿Qué nena? Ronald Reagan. Ronald Reagan, sí, que fue un actor de segundo nivel en Hollywood, que nunca fue muy reconocido, pero que, bueno, que tenía un arrastre tremendo por esa condición carismática de ser actor y que proponía unos planes de reforma neoliberal nunca vistos en la historia de los Estados Unidos, porque uno siempre piensa en Estados Unidos como el país neoliberal, pero Estados Unidos tiene un estado muy grande, muy pesado, con mucha intervención en la vida de la gente. Exacto. Pero bueno, Ronald Reagan logra, derrota a Jimmy Carter de una manera aplastante, llega a la presidencia y bueno, y coincidiendo con los tiempos de Margaret Thatcher en Inglaterra, bueno, llevan adelante una política económica de neoliberal
de privatizar,
de privatizar y reducir los gastos de manera como nunca antes se había visto. Así todo, Ronald Reagan es muy bien evaluado porque para al hacer esa política lo que hace es una quita de impuestos muy grande a la clase media que permitió un mayor consumo, entonces se veía como algo que
positivo,
que la clase media lo bancaba a muerte a Ronald Reagan, ¿no?
Bien, y luego de que culminen los dos periodos Reagan, continúa, bueno, Bush padre, que bien, también va a tener un único mandato, bueno, principalmente porque, bueno, Bush está en una época bastante complicada en materia de política exterior, en primer lugar porque, bueno, banca y de una forma bastante, es bastante polémica toda la guerra del Golfo que se genera en el año del 91 al 93, donde
entre Irán e Irak.
Irán e Irak, exacto, donde Estados Unidos, bueno, juega un papel como bastante complejo ahí, y también está toda la parte, o sea, estaba cambiando el mundo bastante fuertemente, no, recordemos que está la caída del muro de Berlín y todo, exacto, lo demás, la caída de la Unión Soviética y demás, entonces bueno, Bush como que no sabe lidiar muy bien con todo este tema, y bueno, pierde en la reelección, pierde con Bill Clinton, una figura que es bastante ya reconocida, me parece, para todos.
Sí, ya estamos más cerca
de nuestra época.
Ya de nuestra época.
Bill Clinton, ya escuchamos hablar, un Bill Clinton que fue un presidente también muy popular en su primer mandato, que, bueno, con una política económica muy ortodoxa y muy alejada de lo que hacían los demócratas hacía décadas, un Bill Clinton que prácticamente siguió manteniendo la política económica de los republicanos, un tipo muy de centro en ese sentido, pero que en política exterior se caracterizó por ser también un hombre muy conciliador. Yo recuerdo de muy chiquito las negociaciones de Oslo, aquellas negociaciones en las que Bill Clinton logró juntar a Yasser Arafat y a Shimon Peres, a palestinos israelíes, para negociar una paz. Y bueno, y un presidente muy carismático, muy canchero, tocaba el saxo, tenía facha, los universitarios lo adoraban, y bueno, Bill Clinton logra su reelección fácilmente, y bueno, y termina yéndose del gobierno un poquito empañado por el episodio Lewinsky, en el cual, bueno,
ese sí que todos conocemos,
ese sí, nos acordamos claramente.
Tomó repercusión en el mundo y lleva a que los demócratas queden un poco mal parados. Para el año 2000, su candidato, que era Al Gore, su vicepresidente, un tipo, un ecologista que siempre está con ese tema de la verdad incómoda y todo,
exacto,
eso,
sí,
termina perdiendo las elecciones con Bush, en unas elecciones de las más reñidas en la historia de Estados Unidos y con grandes acusaciones de corrupción, en las cuales Gore gana más votos, pero pierde en cantidad de colegiales.
Sí.
Y bueno, y ahí llegamos a historia conocida, que es los dos mandatos de Bush, ¿no?
Exactamente, dos mandatos de Bush que, bueno, bastante conocidos son, bueno, en primer lugar por la caída de las Torres Gemelas y lo que genera después toda esa política exterior, la guerra en Irak, y demás. Bush es como bastante polémico en tema de materia exterior y no ha tenido, nunca tuvo ningún problema, digamos, en ir de frente, digamos, y utilizar toda esa fuerza militar que tenía Estados Unidos para a favor de sus intereses económicos. Intereses económicos que empiezan a verse un poco menguados por el hecho de que, bueno, al final del periodo de Bush, porque Bush, recordemos, tiene también la reelección inmediata, empiezan toda esa parte de la crisis económica que va a sufrir Estados Unidos. Y entonces allí empieza un movimiento como muy en contra de toda la política exterior que desarrollaba Bush. No por los intereses que defendía y demás, sino por el costo económico que se estaba...
Sí, ni siquiera por una ética de no hacer la guerra. Es por un tema de números.
Sí,
digamos,
sí, sí.
Era por un tema exactamente
económico.
De los costos económicos que uh-huh. estaba generando toda esa política exterior que Bush desarrollaba. Y bueno, esto va a generar esta crisis, el aumento del desempleo y demás, va a generar que los republicanos vuelvan a perder el gobierno en manos de Obama, que bueno, es una figura bastante carismática y bastante particular en lo que es la historia de Estados Unidos.
Pero los vamos a dejar con las ganas de hablar de Obama, porque la gracia era llegar hasta el año 2008, porque así si Obama gana las elecciones podemos hablar de todo el periodo de Obama, y si Obama pierde podemos decir de bueno que la Obama manía fue una estrella fugaz y
no
nada
va a
más.
Servir cualquiera de las dos.
Así que de Obama no vamos a decir nada, simplemente eso, que Bush deja a los Estados Unidos en su peor momento en la historia prácticamente, porque unos Estados Unidos solos en el mundo, sin apoyo internacional y con una crisis económica tremenda, ¿no? Así que bueno, veremos cómo se desarrolla.
Está muy peleado el tema de las encuestas de quién puede llegar a ganar.
Yo qué sé, la tendencia pareciera que está estabilizada a favor de Obama, pero que no es una tendencia tan significativa que se pueda descartar. Aparte, hay que ver cómo reacciona la opinión pública ante los episodios del huracán Sandy, que azotó los Estados Unidos. Yo creo que el presidente Obama se ha comportado de manera muy inteligente respecto al huracán, suspendiendo toda la campaña, la actividad política. Pero bueno, vamos a ver. Creo que que Obama es el caballo de comisario, pero no está nada dicho, ¿no?
Exactamente.
Bien, lo despedimos entonces y queda entonces la interrogante planteada para el lunes que viene y la invitación para seguir escuchando, dependiendo de lo que suceda entonces en las elecciones en Estados Unidos, a ver si gana Obama o si gana Romney la presidencia. Hacemos un corte, después de la pausa viene nuestro espacio de buenas prácticas corporales para la salud.
Muchas gracias.
Chao, nos vemos. Love sat alone in a boggy marsh, totally motionless except for her heart. Mud flowed up into Lump's pajamas. She totally confused all the passing piranhas. She's Lump, she's Lump, she's in my head. She's Lump, she's Lump, she's Lump, she might be dead. Lump lingered last in line for brains, and the one she got was sort of rotten and insane. Small thief so sad that birds could land. Is Lump fast asleep or rocking out with the band? She's Lump, she's Lump, she's in my head. She's Lump, she's Lump, she's Lump, she might be dead. Might be dead. Is this love out of my head? I think so. Is this love out of my head? I think so. Yeah. Woo. Is this love out of my head? I think so. Is this love out of my head?
Escuchá Uniradio vía online a través de nuestra página web www.uniradio.edu.uy. La Universidad de la República también está en Internet.